¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
Right.
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W.
Estamos. ¿Dónde estés?
12 del día con 8 minutos, cuentavientes. Y este es un tema, lo voy a decir como nuestra experta el día de hoy me lo acaba de decir. Qué chulo tema. El breadcrumbing, con mi querida Laura Rojas Marcos. Déjame presentarte como se debe. Es doctora en psicología clínica y de la salud, investigadora, conferencista, psicoterapeuta, docente y escritora. ¡Qué bárbara, hija! O sea, qué currículum más amplio. Yo creo que dije nada más una partecita, ¿eh? Y para que empecemos a platicar ustedes, nosotros, Laura, etcétera, etcétera, les doy su Twitter. El Twitter es @LauraRojasMarcos. Y al inicio yo medio les expliqué, Laura, un poquito esta parte del breadcrumbing, la técnica de ligue de los narcisistas. Y puse este ejemplo del cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Que iban dejando sus migajitas de pan para poder regresar, cosa que nunca hicieron, a su casa, ¿no? Aquí yo creo que deberíamos empezar rápidamente, nada más dame una radiografía muy, 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 muy rápida de lo que es un narcisista, y luego nos metemos de lleno al breadcrumbing, ¿te parece?
Me parece una gran idea, y desde luego es de nuevo un enorme placer estar aquí de nuevo con vosotras. Hombre. Uno de mis programas favoritos, donde compartimos sobre temas tan maravillosos de crecimiento, de relaciones, y sobre todo para mejorar nuestra vida. Y claro, para poder mejorar nuestra calidad de vida y nuestras relaciones, tenemos que poder identificar a esos narcisistas. Uh-huh. Y como preguntabas rápidamente, ¿quién y qué es? ¿Por qué se caracteriza una persona, sea hombre o mujer, narcisista? Pues para empezar, como dice el propio nombre, Narciso, uh-huh, son personas que se aman a sí mismas. Si quererse a uno mismo, debemos partir que es algo muy positivo. Pero claro, son personas que actúan, utilizan a los demás y actúan solo en beneficio propio. Si quieren algo, no les importa lo que puedan sentir los demás. Son personas egocentristas, a menudo egoístas y siempre con frecuencia no dan puntadas sin hilo. Eso quiere decir, o por lo menos es una expresión que utilizamos aquí, que siempre hay una intención, una estrategia, y son además grandes manipuladores, sobre todo de las emociones. Claro. Y claro, son personas que hacen sufrir, que no saben querer y mucho menos querer bien, a no ser que tengan un objetivo, ¿no? Pues sacan esos encantos, ¿no? Porque pueden llegar a ser verdaderamente personas encantadoras hasta que consiguen lo que quieren y después desaparecen.
Aquí decimos, no dan paso sin guarache, ¿no?
Ah, pues mira, qué bueno. Pues claro. Sí, exactamente.
Y son encantadores, son persuasivos, son seductores, y pues no nos damos cuenta. Inclusive, alguno de ustedes, cuentavientes, hombres o mujeres, pueden serlo y no aceptarlo y no decirlo, porque no sabemos, ¿no? Es muy difícil, sí, detectarnos a nosotros mismos.
Pues sí, partiendo desde el campo de la psicología, sí, uh-huh, debemos decir con humildad que todos tenemos un lado narcisista, todos, claro, tenemos un ego, todos tenemos, ¿no?, esa tendencia a menudo de ese egoísmo forma parte de la naturaleza, ¿no?, del ser humano. Sin embargo, las personas que tienen ya sea un trastorno narcisista de la personalidad o rasgos, que quiere decir característica, pero no tienen un trastorno, son personas que de hecho tienen muchos problemas sociales. Al final acaban en determinados conflictos y lo que llamamos el yoísmo, como en inglés, el me, myself and I. ¿No? Yes. Todo gira en torno a mí, lo que yo quiero, mi propósito, y los demás dan igual. No son personas generosas. Y una palabra que has utilizado que los describe de maravilla, que son seductores, uh-huh, son grandes seductores.
Maravilloso. Ya teniendo esta fotografía de lo que es ser narcisista, podemos entrar de lleno al tema. ¿Qué es eso del breadcrumbing, mi querida Laura?
Pues ese ejemplo que has puesto de Hansel y Gretel es maravilloso porque precisamente imaginemos estas migas de pan, pero en vez de ser migas de pan, ¿no?, que van dejando, son migas de afecto, ¿no?, como si fueran pequeños trocitos de afecto, lo suficiente para enganchar, porque tienen un patrón de enganchar que a menudo es perturbador, porque dan mensajes como de amor, amorosos, tú me importas, pero después sus acciones son totalmente opuestas, es decir, lo que dicen y lo que hacen es contradictorio. Por un lado, a veces dan una de cal y otra de arena. Proponen, pero un plan, a lo mejor para hacer algo el fin de semana, ¿no? Quizás romántico a la hora de ligar, ¿no? Si estamos hablando ya de nuestro tema, pero después desaparecen, anulan o no dan señales de vida, hacen lo que se denomina ghosting, que eso en alguna otra ocasión lo hemos hablado, que es esas personas que se esfuman, desaparecen, pero después aparecen de nuevo. Entonces, claro, son personas que tienen mucha dificultad para comprometerse y a veces las describo como cazadores emocionales, ¿verdad? Van a la caza para alimentar su ego, para no solamente gustar, que honestamente no conozco a nadie que no quiera ser gustado, ¿no?, que todos queremos gustar, pero para ellos se convierte en una obsesión, ¿no?, en una obsesión. Son vanidosos, soberbios, pero claro, con mucha suavidad. Por lo tanto, en ese breadcrumbing, esas migajas de afecto, son como ganchos que te enganchan y como que no puedes soltar, y la víctima intenta comprender qué es lo que está pasando aquí, porque si me dices que me quieres o que te gusto y después desapareces, eso crea confusión, ¿verdad?
Claro, y por supuesto ahorita estás dando un perfil perfecto del narciso, de este personaje que aplica el breadcrumbing, pero estamos dejando a un lado el perfil de la víctima. O sea, sí. ¿Qué tan enfermos también estamos los que sí nos enganchamos ante estos cazadores, me explico, ante estos seductores, que nos hace inclusive hasta de verdad perder la cabeza por seguir en este enganche todo el tiempo, ¿no? Estas desapariciones y apariciones es lo que engancha realmente, ¿no?
Exactamente.
No llegar a cerrar, pues, el círculo, a concluir algo, si no es una danza eterna.
Exacto, qué bien dicho, es una danza eterna. Es como que casi casi nos acercamos, pero al final, como si nunca nos tocáramos, nunca llegáramos realmente a concretar. Ajá. Estas personas no concretan. Y efectivamente, la víctima, debemos decir, y si hay algunos de nuestros amigos que nos están escuchando, la víctima de una persona así no se da cuenta, realmente no es consciente, pero empieza a tener reacciones emocionales como de malestar, ansiedad, se siente culpable, incluso a menudo se pregunta y empieza a dudar de sí mismo. Y se pregunta, ¿qué habré hecho para que ahora no esté esa persona presente o no me preste atención o no me busque o no cumpla? Incluso se hace responsable de esa conducta del narcisista, ¿no?, que aparece y desaparece, pero todo eso forma parte de una estrategia de enganche del cazador. Claro, ¿qué busca este cazador? Pues busca la gratificación inmediata, busca la aprobación, busca el sentirse seguro, que le halaguen, ¿no? Son personas inconsistentes, pero tienen un buen entrenamiento de las emociones. Saben qué tecla o qué fibra tocar en la víctima para que esa persona actúe de una determinada manera que al final sea el narcisista o la narcisista quien se beneficie y se sienta bien consigo mismo.
Claro. ¿Y cuál es ese punto de enganche? ¿En qué momento nos enganchamos, Laura? Y estoy hablando de gente que probablemente estemos un poquito más trabajados, ¿no? Que si vamos a terapia. Y aún así, existe el enganche.
Sí, sí. Existe el enganche. Bueno, el ser humano busca, para empezar, el placer. Y busca el amor, y busca ser aceptado. Entonces, independientemente de la inteligencia, independientemente de las capacidades, las herramientas o las habilidades, todos nos podemos enganchar, claro, ¿no?, a determinadas relaciones. Y partiendo de ahí, es importante saber que las personas, cuando empiezan a darse cuenta de ese malestar, porque el malestar no es solo un día. Si tú te ves que estás esperando y mirando constantemente el teléfono, el internet, me ha dicho que me iba a llamar pero no me llama, pero después cuando me llama no me atrevo a llamar la atención, ¿no? Ajá. Como, oye, no has cumplido tu palabra, porque son personas que rompen promesas, rompen palabras y claro, las víctimas a menudo sienten miedo de darles un toque, una llamada de atención o incluso de ponerles límites y de ser asertivos. Oye, a mí no me trates así. A lo mejor al principio eso aparece, pero después el narcisista aparece con todos sus encantos, ¿no?, con esa magia emocional y romanticismo. A menudo son muy, muy románticos. Y claro, pues todo lo que es romántico, al fin y al cabo, a nadie le amarga un dulce. Entonces coquetea, hace que su víctima pues se sienta especial, ya sea guapo o guapa, inteligente, interesante. O sea, parte de esa habilidad es acariciar el propio ego de la víctima, ¿eh? Porque todos tenemos nuestro ego. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando desaparece, la persona, la víctima, siente que de alguna manera ha sido responsable o ha provocado ese alejamiento. Y como seres humanos buscamos tener control de nuestra vida, de nuestras acciones e influir en las cosas que nos suceden, ¿no? Y en las relaciones personales pues también hacemos eso. Entonces, si recibimos cariño, pensamos que hay algo positivo que está pasando. A menudo no solemos dudar de ese cariño. Pero claro, esa inconsistencia de repente se convierte en una necesidad, ¿no? Como que necesito estar con esta persona porque me hace sentir de esta manera. Y claro, es una seducción muy peligrosa.
No, claro, mucho más peligrosa que el ghosting, ¿no?
Pues sí, porque la persona que hace ghosting, a diferencia del que hace breadcrumbing, es que el ghosting desaparece por completo. Nunca más vuelves a saber nada. Claro, hay un periodo de tiempo hasta que uno se da cuenta que es que ahí se acabó. El problema del ghosting es que no hay una conversación, no hay un cierre, no hay una conclusión, no hay, bueno, pues ya está, esto no ha funcionado, ¿no? Los dos son muy dolorosos y producen mucha confusión, tristeza, ansiedad. Y puede ser desolador, desolador. ¿Y cuántas personas han tardado tantísimo tiempo en recuperar su autoestima incluso? Porque llega un momento en que se responsabilizan y piensan que ellos no son queribles o, como se diría en inglés, lovable, ¿no? O sea, si esto ha pasado es porque yo no valgo y afecta a la manera en la que se valoran a sí mismos. Entonces, claro, esas ilusiones vacías, porque es lo que alimentan, ilusiones vacías, y es lo que se define como el amor líquido, que es un término muy interesante que definió un sociólogo que se llama Bowman. Ese amor líquido es un amor como fugaz, superficial, que no tiene solidez y sobre todo donde no existe el compromiso. Parece que hay una aparente intimidad y compromiso, pero no existe. Así que yo siempre animo a las personas a que escuchen su intuición, que te está susurrando el alma, porque si hay algo que sientes que no está bien, tienes razón, tienes razón.
Claro, y en este perfil que nos has hecho perfecto esta fotografía del narciso y sobre todo quienes hacen breadcrumber, hay un breadcrumber que es pasivo también.
¿También? ¿Hay breadcrumbers? Sí. Estas personas que hacen breadcrumbing pasivo es como, ¿cómo diría yo? Como que se dejan llevar. Es como que en vez de poner las migas de pan, como Hansel y Gretel, es como que se les cae, ¿no? Se les cae. Entonces ya no hay como ningún interés. No aportan nada, pero se aprovechan de las circunstancias. Son meros observadores que no se involucran y al fin y al cabo tienen una actitud precisamente, como tú dices, que es pasiva. Es una actitud pasiva. Si hablas con ellos, ¿no? Pues tienen esa actitud pasiva, pues yo no te he dicho nada, yo no te he prometido nada, pero su conducta, ¿no? Dice todo lo contrario. Entonces es también muy despiadado, ¿verdad? Porque ese sí y no, esa inconsistencia, al final en la víctima lo que despierta son pensamientos obsesivos, expectativas que se convierten en pesadillas, ¿no? Ese amor líquido que buscas solidificarlo. Los vínculos son frágiles y sobre todo ahí lo que subyace es el miedo. Porque este tipo de personas, estos narcisistas, hombres y mujeres que ligan de esta manera haciendo breadcrumbing, a menudo son personas que le tienen miedo al compromiso. Totalmente. Y hay un libro, totalmente, miedo al compromiso. Hay un libro que a mí me gusta mucho, lo tengo aquí para compartirlo con todos los oyentes, que se llama El temor al compromiso, cómo superarlo en las relaciones de pareja. Y está escrito por Stephen Carter y Julia Sokol. Y es un libro muy interesante que he encontrado que ha ayudado a muchas personas, no solamente a trabajar su propio grado o problema o dificultad para el compromiso, sino también para entender a aquellas personas, ¿no?, que le tienen como una alergia. Y estos narcisistas es como si fuera una reacción alérgica. Quieren estar cerca, pero no lo suficiente porque el baile... Como decías antes, ¿no?, toda esa magia, ¿no?, pues
esa danza eterna, ajá, de ir y venir, que es lo que nos tiene locas a veces a las mujeres, inclusive a los hombres, ese no llegar a concluir algo, ese que no te diga qué somos, sí, aunque de pronto valga gorro el que somos, pero mientras esté contigo y estén viviendo el cotidiano ritual de la vida, pues no hay ningún problema. Pero aquí seguramente muchos cuentavientes se habrán identificado con la víctima o con el victimario. Y a mí me gustaría, cuentavientes, que confiesen de verdad, nos escriban para que tanto Laura como yo los leamos y veamos sus experiencias, porque de verdad también, así como es una eterna danza, es un eterno sufrimiento, ¿no? Es como querer agarrar el agua y se te va entre los dedos, ¿no? Se te va entre las manos. Vamos a hacer una pausa rapidísimo, mi querida Laura. Y al regresar, me gustaría, independientemente de leer todo lo que nos van a decir los cuentavientes, ¿cómo cacharte? ¿Sabes? O sea, ¿qué señales son de que realmente sí estás metida en esta danza y en este sufrimiento? ¿Y cómo salirte de ella, no? Al regresar,
¿me parece?
Rojas, estamos hablando del breadcrumbing, el ligue de los narcisistas, después del corte.
Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter, @MartaDeBaile.
Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando de un tema bastante interesante que nos puso sobre la mesa Laura Rojas, nuestra doctora en psicología clínica y de la salud. El breadcrumbing, la técnica de ligue de los narcisistas. Y ya nos hizo un perfil perfecto, una radiografía del narciso, los perfiles de los que acostumbran a hacer este tipo de ligues. Y fíjate, Lau, te quiero leer lo que nos acaba de compartir una cuentaviente, Bere. Dice, mi experiencia, Lau, llevo casi 3 meses sin verlo. Me arranco las vestiduras y sí que le sufro. Él está esperando que yo lo busque. Es como la droga. Sabes que hace mal, pero lo necesitas. Estoy como en una etapa de desintoxicación, pero no lo está pasando nada bien. ¿Qué tal?
Bueno, a esta persona, a esta chica, le quiero decir que se mantenga ahí, que al fin y al cabo este sacrificio que ella siente que le está costando mucho trabajo, porque sí, estoy de acuerdo con ella, que es desintoxicación del alma y del corazón, saldrá ganando y se volverá a querer. Personas así hay que tenerlas lejos. Como comentábamos nosotras antes, son una adicción, pero una adicción emocional. Una cosa son las adicciones, ¿no?, y necesidades y dependencias a cosas, a objetos, a las drogas, al alcohol, ¿no?, a las compras. Pero cuando hablamos de emociones, como no cuidemos ese corazón, acabamos en una depresión, ¿no?, en el médico, con problemas de salud. Entonces, a esta mujer, como a muchas otras mujeres que nos están escuchando y hombres también, si has tomado esta gran decisión, que es una decisión de valientes y de inteligente, es una decisión inteligente, mucho ánimo, mucho, mucho ánimo, y rodearse de personas sanas, amorosas, de las personas de confianza, ¿vale? Y de autocuidado, mucho autocuidado, pero no dejar que esa persona entre en tu vida. Protégete, construye y sigue construyendo esos muros, porque saldrás adelante y los superarás, te lo garantizo.
Muy bien. Checa esto que me pareció interesantísimo también, nos los mandé Beatriz Zúñiga. El papá de mis hijos, Lau, no solo se comportó así conmigo. A mis hijos deja de hablarles un buen rato y de repente les habla con cosas atractivas para ellos, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarles si es alguien que les significa lo que es su papá, evidentemente? El punto no es que no lo vean, sino cómo los trata.
Claro, esto ocurre a menudo. Yo tengo la consulta llena de personas que su papá o su mamá son narcisistas. O sea, eso no solo ocurre en las relaciones románticas. Eso ocurre en la familia, con los amigos y en el trabajo. Entonces, cuando estamos hablando de que algún padre o una madre son los narcisistas, parte de la labor que tú puedes hacer es ayudar a esos hijos a entender, ¿no?, también dependiendo de la edad, que esa volatilidad, ¿no?, esa volatilidad no les define a ellos. Ellos no son responsables de esa volatilidad. Que ahí el papá o las mamás que se comporten así son ellos los que tienen el problema. Digo esto porque muchas veces los hijos lo que sienten es sentimiento de abandono, ¿no?, o se sienten ignorados y se ponen muy tristes y a veces se rebelan, y lo que están es buscando ese afecto que es ambivalente, que es inconstante y, claro, produce mucha ansiedad en los niños y en los adultos, y crea o lleva a que una persona pueda desarrollar vínculos de apego ambivalente. Pero teniéndote a ti, si tú estás ahí, mamá o papá, ¿no?, Beatriz, que nos está escuchando, espero, la labor que tú tienes es sanadora y, sobre todo, el ser constante, coherente, estando ahí, y para que tus hijos aprendan, ¿no?, que son queridos siempre. Se porten bien, se porten mal, uno pues educa, ¿no? Los padres tenéis una gran labor de educación, pero contigo pueden aprender lo que es el amor sano. Mucho ánimo.
Perfecto. Las señales, Lau, ¿qué señales?
Señales.
Podemos detectar que hemos sido víctimas del breadcrumbing.
Exactamente. Breadcrumbing y de estos narcisistas, ¿no? De estos narcisistas. Algunas señales básicas, y aquí presten atención. Esa sensación de inseguridad que te llega como un tsunami, que no sabes qué te pasa, pero como si cuando el mar te da un revolcón, ¿no?, y te tira y no sabes dónde está el norte, el sur, el este, te notas con esa ansiedad, te notas con esas expectativas que al final nunca se cumplen, que notas que esa persona que dice que te quiere, pero son palabras y a veces algunos hechos, pero después los hechos son totalmente opuestos. Alguien en el que no confías, que quieres confiar o que sientes que confías a veces, pero otras veces rompe su palabra, ¿no? Esa falta de intimidad. Incluso a veces los sentimientos de vergüenza. Siento vergüenza que me esté pasando esto con esta persona y no se lo quiero contar a mis amigos o a mi familia. Si te sientes que tu autoestima se está poco a poco destruyendo, si te sientes culpable o incluso responsable de que esa persona no te preste atención, no cumpla con su palabra y de alguna manera te haces responsable de lo que no te corresponde. Si sientes que ese amor es amor líquido, como dice Bowman, ¿no? Que le falta solidez, que es fugaz, que a veces está y no está, ¿no? Pues eso es una gran señal. Escúchate. Nuestra intuición, ¿no? Nuestra intuición no, nos ayuda. Pero a veces, si no nos podemos escuchar a nosotros mismos, que es habitual, un buen amigo, una buena amiga, alguien que nos quiere bien y nos quiere de verdad, nos puede ayudar. Hablarlo con otra persona ayuda a coger perspectiva, ¿vale? Y eso es fundamental, porque a veces solo no podemos, porque estamos ahí en ese enganche, en esa niebla emocional, ¿vale? Así que mucho, mucho ánimo, pero de aquí se sale.
Déjame agregar un par de señalitas más que me llamaron mucho la atención y son muy de hoy, son muy de ahora. No te contesta por WhatsApp, pero te da like a un post en Facebook, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Eso es también de, wey, o sea, no me contestas, me dejas en visto, pero sí me pones like en otras redes sociales o sí comentas en otras redes sociales, ¿no? Le gustan estas frases típicas de, no me gustan las etiquetas o sí te quiero. Pero ahorita así estamos bien, ¿no?
Uh-huh. Esos son personas que no quieren compromiso. Y a veces intentamos interpretar esos mensajes como me quiere, pero todavía no me quiere lo suficiente, por lo tanto tengo que hacer algo. No, son personas que no se van a comprometer. Tienen alergia, son contradictorios, ¿no? El que te mande un mensaje por WhatsApp o por Instagram, pero por el otro lado, ¿no? Haga el ghosting, todo eso produce un malestar impresionante. Es alguien del que no te puedes fiar. Y aquí el pilar de la confianza, como sucede en todas las relaciones, sea familiar, laboral, incluso con uno mismo, la confianza en uno mismo, ¿no? Es fundamental. Alguien en quien no puedes confiar, aunque en un momento dado pases un rato agradable, es eso, es un rato agradable. Con un amigo lo puedes pasar bien, pero también es alguien en quien confías. Con una persona que te seduce, y, ¿no? Pero te dice que sí, pero que no, y que no quiere etiquetar, pero que te tiene cariño, que le gustas muchísimo. Esos vaivenes, lo que llamamos aquí en España marear la perdiz, ¿no? Una de cal y otra de arena, pues son señales de que no quiere compromiso, pero no lo va a tener. Y probablemente incluso si le preguntas a esa persona directamente, pero tú quieres construir algo conmigo, quieres que probemos que seamos una pareja o construir una familia, te van a dar como largas, ¿no? Como un claro. Sí, pero no, sí, me gusta, pero a lo mejor algún día, pero ahora no. Por lo tanto, dejan ventanas y puertas medio abiertas, pero ni abiertas del todo ni las cierran tampoco.
Claro. Ahora, en esta eterna danza del ir y venir, que todavía no se han visto en persona, pero cuando logran verse en persona, ¿qué es lo primero que quieren, Lau? Les puedes decir a todos los contendientes que nos están escuchando, que es precisamente lo que todos quieren.
Bueno, lo que suelen decir es como si nada hubiera pasado. Esa persona que, ¿no? Como, ay, qué de tiempo, qué bien te veo, te halagan, ¿no? Te halagan como si nada, y entonces producen confusión. A veces incluso, pues se llegan con un regalo enorme, con un halago, como tenía unas ganas de verte, te tenía muy presente, no he parado de pensar en ti, pero a la vez es que ni me has escrito o no has respondido desde hace días o incluso semanas a un mensaje. Entonces, ¿qué le sucede a la víctima? Que no sabe si enfadarse, si abrazar a esa persona, si ponerse a llorar, si darle cuatro gritos o cerrarle las puertas en las narices. Lo que he visto a lo largo de los años es que a menudo se les da demasiadas oportunidades y nunca se cierra la puerta a tiempo. Claro. Porque el ser humano es lento, porque los mensajes que son confusos, una de cal y otra de arena, unas veces sí, otras veces no, hace que todo se alargue, y mientras tanto se va minando y destruyendo la autoestima, ¿no? Y incluso la capacidad para creer uno en su propio criterio y sin darse cuenta empieza a desarrollar como una actitud sumisa, sumisa hacia ese narcisista, ¿no? Entonces, a esas personas les digo media vuelta y salgan corriendo en el lado opuesto, porque solo les voy a garantizar dolor, sufrimiento y adicción.
Claro, pero ¿estás de acuerdo conmigo que estos encuentros van a acabar en la cama el 90% de las veces? Porque lo que buscan también es esto, es tener sexo, romancear, claro, danzar y de pronto, ¡púmbale! ¿Sabes? Aquí no hay sí, de nos, ya nos vimos y vamos a tomar el té. No, vamos a cooperar.
Claro, claro. O sea, hay una parte que suelen buscar que son, que tiene que ver con esas ilusiones como de cuentos de hada, ¿no? Como de cuentos de hada, pero es venenoso. Son como regalos envenenados, ¿no? Y aparentemente hay afecto y buscan desde hacer el amor o esa intimidad de una conversación, de compartir algo importante, incluso algo muy íntimo o que es un secreto. Pero eso es lo que llamamos en psicología falsa intimidad. Eso no es amor, eso es un momento de intimidad, pero es superficial. Aunque parezca real, es superficial y no es real. Y después uno se queda con el corazón así roto, buscando como más acercamiento, ¿y qué encuentra? El vacío. Por eso es importante que las señales se miren con los ojos, no solamente del corazón, sino los que tenemos en la cabeza y nos ayuda, ¿no? Que están más conectados al cerebro.
Totalmente. Y ya que identificamos las señales, Lau, diles a todos los cuentavientes cómo salir de este infierno. O de huir del narciso o de ser víctima del breadcrumbing, obviamente, ¿no?
Sí. Lo ideal es distancia física y emocional. Evidentemente, como el enganche suele ser más emocional que otra cosa, se empieza, uno, por pedir ayuda, ya sea profesional, a los amigos, a la familia, ¿no? Y explicar, hablar sobre qué es lo que, ¿no? En este caso, me está pasando. La distancia, la desconexión, eliminar el teléfono del móvil, del celular, desconectar, bloquear, eliminar, porque es que hay personas que caen en ese voy a mirar, me voy a meter un momentito en su Instagram o en el WhatsApp a ver si está conectado. Sí, eso es como la droga, como el alcohol, engancha. Entonces es cerrar y cortar de raíz. Va a doler, pero el cuerpo y el corazón y la mente son inteligentes y al final poco a poco uno se va recuperando y se va liberando de ese dolor. Pero uno tiene que colaborar y contribuir a esa mejora y desenganche.
Totalmente. Nunca se olviden, cuentavientes. Ustedes son merecedores del pan completo, no de las migajas. Lo hemos dicho aquí todas las veces en el programa. El pan completito. Adiós, migajas. Y muy bien que estás dando estos consejos, mi querida Lau. Los cuentavientes están vueltos locos con el tema, nos han mandado sus historias, sus experiencias. Mucha gente en esta situación, mucha gente en la víctima. Pocos son el victimario. Me imagino por esta condición, ¿no? De este ego que nubla y que no permite reconocer absolutamente nada, ¿no?
Claro, y no consideran que tienen un problema. El problema es del otro, que si se ha montado una película en la cabeza o se ha hecho ilusiones, es como yo no soy responsable, ese es tu problema. Y se lavan las manos como Pilatos. Y eso es inaceptable. No van a tener la capacidad para hacer una autocrítica, porque para tener autocrítica hace falta humildad. Y una persona narcisista no es humilde. Suele ser más vanidoso, soberbio, y siempre siente que tiene la razón y que no es responsable del dolor ajeno. Entonces, claro, difícilmente vamos a tener aquí a personas que con esa tendencia. Probablemente muchos de nuestros escuchadientes pues son personas que lo han sufrido y todos de una manera o de otra lo hemos sufrido. No estamos solos. ya sea de una pareja, de un familiar, de alguien que pensábamos que era un amigo o de algún compañero de trabajo. Los narcisistas están por todos lados, pero no todo el mundo lo es, ¿eh? No todo el mundo lo es. Y lo importante es unirnos entre las personas que nos gusta compartir, dar y recibir y practicar la compartología desde el corazón, pero siempre con cabeza.
Eso, siempre con cabeza. Mi querida Lau, la gente que quiera contactar contigo, ¿en dónde te busca? También sé que sacas nuevo libro, que por supuesto lo tienes que presentar aquí en el programa, pero danos todas tus redes para que la gente tenga un contacto cercano contigo, para que te compartas sus opiniones y obviamente puedan seguir la comunicación, sobre todo en estos temas que hoy en día se han vuelto, pero de mega moda.
Totalmente, pues estaré encantada de recibiros a través de Instagram, que yo lo utilizo mucho, que es @laurarojasmarcos, y desde luego por Twitter también, que es @laurojasmarcos. Y estaré encantada de responder a vuestras preguntas y dudas, incluso de recomendaros lecturas que os puedan ayudar.
Y dime algo, ¿das terapia en línea?
Sí, sí, hago terapia en línea. Online en estos momentos, sobre todo durante la pandemia, ¿verdad? Pues todos hemos tenido que adaptarnos a esos cambios, que es otro tema fascinante para que tratemos quizás algún día, ¿no? La adaptación saludable a los cambios, ¿no? Y bueno, en estos momentos efectivamente estoy pasando consulta online y con personas que están pues por todo el mundo, ¿no? Intento pues también aportar mi pequeño granito de arena en el bienestar de mis compatriotas seres humanos, estén donde estén.
Maravilloso. Mira, aquí Vero te dice, sí, efectivamente este tipo de situaciones duele nivel máster. Salir de ese infierno cuesta mucho trabajo, sudor y lágrimas, pero sí se puede. Sí se puede.
Exactamente. Sí.
Sí. No, no, no es fuerza de voluntad, es buena voluntad para poder tener una mejor calidad de vida y poder relacionarnos con gente sana, medianamente sana ya, gente más trabajada. Y si no pueden, busquen terapia. Ya tienen toda una red con nosotros de especialistas, terapeutas extraordinarios. Laura se está poniendo también a su disposición. Busquen, busquen ayuda y salgan de estos infiernos. La vida es corta, ¿no?
Sí, sí, mucho ánimo y efectivamente, como decías, sí se puede y no hay que salir solo, nunca. Acompañado siempre se lleva el camino mejor.
Maravilloso, Lau. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Estamos pendientes del libro para presentarlos aquí en el programa, que ya está, pero salidito del horno, ¿verdad?
Sí, la verdad es que estoy ilusionadísima. Es mi próximo bebé, mi proyecto que he hecho con muchísima ilusión, que trata sobre convivir y compartir.
Maravilloso. Estamos pendientes nada más. Agendemos ya la fecha para poder presentarlo aquí en vivo.
Fantástico. Muchísimas gracias.
Te mando un gran abrazo. Hasta Madrid, querida. Arza.
Sí, y a todos mis amigos y familia de México, mi país favorito. Un beso enorme a todos con todo el gran corazón.
Nosotros nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Marta de Baile ya estará con nosotros. Y acuérdense que el viernes tenemos 3 horas de música. La tercera ola de coronavirus aquí en W Radio.
Estamos donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile. Everywhere.